¿Quién fue Alexander von Humboldt, el hombre de quien se dice que inventó la naturaleza? ¿Y por qué supuso una revolución del conocimiento? Alexander nació en 1769 en una aristocrática familia y creció en una lujosa mansión cerca de Berlín. A los 18 años, Alexander se fue de casa, el Chateau Aburrimiento, como él lo llamaba. Quería estudiar ciencia y naturaleza, pero a su madre le parecía poco para él. Alexander sospechaba que quedaba mucho por descubrir. Quería ir más allá de las creencias establecidas y averiguar cómo funcionaba el mundo en realidad.
Quería saber cómo funcionaba el mundo. A mí me parece una idea maravillosa para un joven que a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, pues marca un poco lo que es la ciencia como esa disciplina de polímatas, de personas que sabían un poco de todo. Y podríamos decir, bueno, quien mucho abarca poco aprieta, pero joder, que esta gente abarcaba mucho y sabía mucho de todo lo que sabía. Es que era increíble, ¿no? Yo creo que no hay especialistas en la actualidad que sean tan avezados en todas estas especialidades. La figura de Alexander Humboldt es quizás, ya dedicamos un cronovisor hace unos años en un programa que hicimos desde Canarias. Él tuvo la oportunidad de estar allí. Él nació en 1769 y falleció en 1859, y una vida completa dedicada a la ciencia, a la investigación, a la naturaleza, y que ha trascendido, ¿no? Yo, paseando por Berlín, me he encontrado esos monumentos dedicados a Humboldt, instituciones que llevan su nombre, y que, insisto, quizás es un nombre poco conocido, más allá de esa beca que tiene, que es mucho más, ¿no? La figura de Humboldt es mucho más. Y lo podemos descubrir en una exposición que encontramos en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en La Coruña, en Galicia. En principio está abierta hasta el 30 de junio del año 2027, el año próximo, ¿no? Así que vamos a tener muchísimo tiempo para poder verla, para poder disfrutarla, con el título Los instrumentos de Humboldt, herramientas para concebir una nueva visión de la naturaleza. Y contamos con nosotros en Ser Historia, en esta máquina del tiempo, con Miguel Ángel Puig, que es el comisario. Miguel Ángel, bienvenido a Ser Historia.
Hola, encantado de estar aquí.
Antes te lo decía, micrófono cerrado. Si tuviéramos que definir a Humboldt, ¿cómo lo haríamos? ¿Era naturalista? ¿Era geólogo? ¿Era geógrafo? ¿Era físico? ¿Qué era?
Es difícil porque, claro, no estaba en su época tan...
No había licenciatura, ¿no? Sí, no había titulitis como ahora, sí.
Exactamente, entonces, claro, él pasa por todo esto. O sea, él estudia historia natural, botánica en algunas universidades alemanas. Hay gente que le considera ingeniero de minas porque se forma también en una parte de su vida en la escuela de minas de Freiberg, que era como el MIT actualmente, o sea, era como lo más top que había en estudios de minería y mineralogía, pero también se estudia en una escuela de administración, que era una cosa que tenían más interés sus padres que él, que se manejara para la administración del Estado prusiano. Y bueno, yo le considero más bien naturalista en sentido muy amplio. Por eso, por sus conocimientos muy generales en todas esas esferas del saber en su época, ¿no? Pero es lo mismo que cuando te dicen, ¿pero era un ilustrado o era un romántico? Pues es difícil definirlo porque él nace, digamos, en plena ilustración alemana, pero pasa al siglo XIX, claro, vive 90 años y realmente es un prerromántico muy claro, ¿no? Y con las personalidades que él se relaciona en Alemania, como Goethe, Schiller, pues son es de ese movimiento que va hacia el romanticismo alemán.
Desde luego es una figura notable en la historia de la ciencia. Con 30 años decide hacer ese viaje en 1799 a América, que yo creo que es lo que le encumbra, ¿no? Por todo lo que ahora veremos un poco, ¿no? Todo lo que ha hecho que pasara a la historia de la ciencia. Tú eres precisamente historiador de la ciencia, ¿no? del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y comisario, como decía antes, de esta exposición, Los instrumentos de Humboldt. Pero hasta tener esos 30 años, lo escuchábamos en ese fragmento de un documento documental de televisión dedicado a la figura de Humboldt. Este joven, ya bueno, con 30 años ya era, en aquella época ya era adulto grande mayor, ¿no? Pero se tuvo que formar, no voy a decir que a escondidas, ¿no? Porque claro, no era lo que su familia adinerada esperaba de él, claro.
Sí, bueno, como se ha dicho en el documental, él siempre se reía un poco de ese castillo del aburrimiento en Tegel.
Es, ¿no?, buenísimo donde, el nombre. Wow.
Donde se había formado.
Porque, joder, luego ves el castillo y dices, coño, con el castillo.
Bueno, el castillo que en realidad, claro, cuando lo ves no es un castillo, es un palacete muy, muy bonito, pero no es un castillo, pero bueno, él lo denominaba así, el castillo del aburrimiento. Pero bueno, ahí tiene una ventaja, y es que, claro, es una familia poderosa, la madre era una persona de una gran fortuna, el padre era chambelán del rey, o sea, tampoco era un personaje uh-huh. secundario, y tanto él como su hermano Wilhelm, que es muy conocido también por la creación de la Universidad Alemana, y como decías tú, en Berlín, en la Universidad Humboldt, pues hay un busto sí. de Alejandro y otro de Alexander y otro sí. de Wilhelm. Bueno, se forman ahí, claro, con educadores de un gran relieve, o sea, que bueno, gente que les enseña lenguas, que les enseña cultura clásica, bueno, les dan una formación básica muy importante, seguramente muy superior a la media que había en ese momento. Y luego el propio Alexander, como he comentado antes, pues claro, tiene una formación tan sumamente variada que, bueno, llega a tener unos conocimientos que tampoco son los más normales para una persona, como dices, uh-huh. que con 30 años decide ya salir de Alemania y utilizar la fortuna que ha heredado de su madre para viajar por toda América. Además, bueno, con 30 años él ya era director general de Minas de Prusia, o sea que tampoco es que, como decías, no era tan jovencito, ¿no?
Claro.
Pero en esa época ocupaba un alto cargo al que renuncia para poder viajar. Bueno, tiene la mala fortuna de no poder hacer el viaje que quería, pues más dirigido hacia África o incluso Asia, pero bueno, termina recalando en España, y esa es una historia también importante, ¿no? ¿Qué pasa
aquí? Sí, porque
aquí?
Es aquí Carlos IV, ¿no?, quien le da el permiso y le abre las puertas de América para poder hacer ese viaje, que comenzaría pues en las Islas Canarias y luego saltaría, cruzaría el charco hasta el continente americano, ¿no?
Sí, yo particularmente lo que he investigado más precisamente es la estancia de Alexander von Humboldt en España, que es lo que menos se sabía, porque en los manuales alemanes o franceses el paso por España era muy leve. Llegó a la corte de Madrid, se presentó ante Carlos IV y a través de un ministro de la embajada de Sajonia se le dio el permiso y se fue a América. Bueno, yo esto lo he investigado ya en archivos de forma contundente hace ya unos años, y bueno, se ve que en esos meses que está en España no solo hace eso, él entra por Cataluña, explora Montserrat, hace un recorrido muy importante por Valencia, por toda Castilla-La Mancha, hasta llegar a la corte de Madrid. Hay una preparación política muy curiosa, porque es una camarilla que hay alrededor de Carlos IV que son bastante liberales. El ministro que está en ese momento de Estado, que es Mariano Luis de Urquijo, es una persona que había estado casi desterrada en la legación española en Londres por traducir a Voltaire, pero que en este momento estaba ahí. Estaba otros embajadores rodeando a este ministro, pues el embajador de Holanda, Valkenaer, que era muy ultraliberal, admirador de la Revolución Francesa. Bueno, pues es un grupo que hay otro embajador que les llamaba el Comité Secreto, que logra la aprobación política de este viaje. Pero luego no solo eso, sino también la preparación científica. O sea, Humboldt viene, como se muestra en la exposición, cargado de instrumentos que en ese momento eran de última generación, aunque cuando uno los ve ahora, pues son objetos de museo, ¿no? Es estantes muy bonitos, barómetros muy bonitos, en fin, una serie de instrumentos que, bueno, te dan un poco de risa pensar que era el top de esa época, pero lo eran, ¿no? Y entonces, ¿él qué hace? Pues por todo ese recorrido por la península va probando esos instrumentos, o sea, le sirve como un medio de experimentación previa al viaje americano, y descubre algo que la gente alucina cuando se dice, que es que fue el descubridor científico de la meseta. Uh-huh. O sea, siempre había habido un, bueno, como un conocimiento intuitivo de que España, pues efectivamente, tenía una gran meseta con dos submesetas atravesadas por una cordillera, una serie de montañas y tal, pero nadie lo había medido. Entonces, el primero que hace un perfil de la península ibérica y demuestra que existe esa meseta, Alexander von Humboldt, Esto lo publica en una revista en Berlín, Erta, en 1827, y luego se da a conocer aquí por los geógrafos, ¿no? Pero, por ejemplo, es uno de los grandes descubrimientos que él hace, ¿no? Y hablando de Canarias, que hablabas antes, pues en Canarias también hay dos cosas interesantes, y es que es donde pensamos que se empieza a dar cuenta, aunque traía algún conocimiento previo, de lo que son los niveles de vegetación, o sea, como cuando uno va ascendiendo en altura por el Teide, va cambiando la vegetación. Esto luego, cuando visita los volcanes de la cadena de Ecuador, de Ecuador en América, bueno, esto lo sistematiza, y es cuando crea la geografía de las plantas, que es una de las cosas que sigue todavía considerándose como el pionero de esa biogeografía vegetal, ¿no? Pero el primer contacto donde él ya se da cuenta de que pasa algo, pensamos que es en el Teide. Y luego otra cosa muy interesante, y es que en la escuela geológica que él se había formado en Freiberg, había un gran geólogo que era Abraham Werner, que era lo que se llamaba entonces neptunista, porque se le llamaba así, por Neptuno, porque pensaban, o decían, que la conformación geológica de la Tierra, de la superficie terrestre, se debía sobre todo al agua, o sea, que se había moldeado por el agua. Y Humboldt procedía de esa escuela, pero cuando se enfrenta con el Teide y los sistemas volcánicos de todas las Islas Canarias, porque él también está en Lanzarote y pasa por las pequeñas islitas volcánicas, pues empieza a encenderse ahí una bombilla y decir, bueno, a lo mejor no todo es el agua. Había la otra escuela, que eran vulcanistas, que pensaban que era precisamente los volcanes, sobre todo, los que provocaban esa conformación de la corteza terrestre, ¿no? Entonces él va evolucionando más bien hacia esa segunda concepción, que se reafirma cuando ve toda la cadena volcánica, el Cotopaxi, el Chimborazo, todos los grandes volcanes, Antisana y demás, en las cercanías de Quito. Es cuando piensa, no, pues hay otros elementos que geológicos que también sirven para la conformación geológica de la corteza terrestre.
En esa exposición, los instrumentos de Humboldt, que podemos ver en La Coruña, en el MUNCIT, el Museo Nacional de Ciencias y de Ciencia y Tecnología, que está en la ciudad, en La Coruña, vemos, claro, es una forma de trazar el perfil científico de Alexander von Humboldt a través de sus aparatos, ¿no? De sus, que en definitiva es como yo, como egiptólogo, agarras un amuleto y dices, bueno, esto puede ser para tal o para cual, ¿no? Pero decir que estos aparatos los ha utilizado Humboldt parece que le da humanidad, ¿no? A esos metales y a esa madera, que, bueno, pues sí, son muy bonitos, ¿no? Y ahora son muy antiguos, pero, joder, es que sí, le da importancia, ¿no? A eso, ¿no?
Sí, bueno, es que además es un personaje bastante curioso porque, como decía, como está en esa fase del paso de la Ilustración al Romanticismo y luego a la ciencia positivista, ¿no? Porque él, claro, vive hasta 1859, que ya, ya la ciencia está más asentada y más racionalizada en cierta medida. Claro, se mueve siempre entre la observación muy metódica y muy exacta para lo que utiliza los instrumentos. Es muy meticuloso. Hay gente que, claro, desde la actualidad dice, bueno, pues es que los barómetros tenían un error de no sé cuánto y tal. Bueno, es normal, ¿no? O sea, son cosas de la época.
Palmo más, palmo menos.
Claro, pero bueno, más o menos él intentaba ser muy preciso en sus observaciones a través de sus instrumentos. Pero la segunda parte, que es lo que dice la exposición, ¿no? Esas herramientas para concebir un modo nuevo de sobre la naturaleza, claro, porque él daba mucha importancia, uno, a la sensación subjetiva del observador, en este caso del naturalista, y él lo valoraba, claro, esto es muy romántico, ¿no? La sensación, el sentimiento de éxtasis ante una catarata o ante un gran río, ante la selva, esa gran diversidad biológica con la que él se encuentra en América, eso es más romántico, ¿no? Y por otro lado, hay una obsesión que él tiene desde el primer documento que él lee ante el rey de Aranjuez, que lo encontré aquí en el Archivo Histórico Nacional, no se conocía, pues en ese documento ya habla de la interconexión de las fuerzas de la naturaleza, del paso de lo inanimado a lo animado, o sea, de lo inorgánico a lo orgánico, y sobre todo esa interconexión entre los seres vivos, ¿no? Que es una idea que luego rescató la ecología. A fin de cuentas, la ecología es un término que crea un discípulo suyo, Ernst Haeckel, unos años más tarde, pero que él lo tenía muy vivo en su mente, ¿no? O sea, Humboldt tenía esa capacidad de interrelación de los fenómenos naturales de una manera asombrosa, ¿no? Cuando se lee todavía en la actualidad cómo relaciona, por ejemplo, en América la deforestación, con cambios climáticos locales, con esos fenómenos que ahora nos resultarían muy obvios, y bueno, estamos en la época del cambio global, pero que en ese momento no era tan obvio, ¿no? Y él sí que va precisando ese tipo de fenómenos y sobre todo, como digo, una concepción nueva que intenta interconectar todo lo que sucede en la naturaleza.
Uh-huh. Lo avanzamos un poco ahora, Miguel Ángel... ¿Puig o Puig?
Bueno, depende de donde lo digas.
Se diga, ¿no? Yo he dicho al principio Puig.
No, yo soy madrileño, o sea que en Madrid sería Puig-Sampere, en Puig. Cataluña Puig-Sampere.
Claro, sí. Pues Miguel Ángel, lo has comentado ahora, es considerado Humboldt el primer ecologista, ¿no? Por lo menos la primera persona que tiene conciencia y expone y da a entender esta idea de la importancia que tiene la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, el estudio de la naturaleza y que el ser humano no nos distanciemos tanto de ella, ¿no? Porque en realidad somos todos parte de la misma cosa, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa es que yo haría una precisión.
Claro, claro, sí, sí.
Hay un libro que se ha hecho muy famoso y se ha vendido muy bien, primero en Alemania, pero luego también en español, de Andrea Wolf, que precisamente es como una biografía más o menos novelada de Alexander von Humboldt, donde ella intenta hablar de un Humboldt ecologista. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? Porque creo que desenfoca realmente lo que fue. O sea, yo lo trataría como pionero de la ecología, que es distinto. O sea, la idea del ecologismo es muy...
muy posterior.
Claro, es muy del siglo XX. Y entonces,
muy hippie, casi me atrevería a decir.
Claro, o sea, bueno, yo conocí aquí en los años 80 en la Sierra de Madrid, pues un poco las primeras asambleas del movimiento ecologista, ¿verdad? Que es bastante contemporáneo. Entonces, quizá hablar de, que lo hace más de un autor, del ecologismo de Humboldt, a mí creo que desenfoca un poco lo que en realidad fue, que era un científico con ideas ecológicas.
Porque sí que es espectacular ver los diarios, los dibujos, absolutamente todo, ¿no? Una de las vuelvo un poco, ¿no?, a mi formación como egiptólogo, los dibujos que hacía Wilkinson, Schiaparelli, Champollion antes de esos viajes de absolutamente todo por Egipto son increíbles, ¿no? No tenían cámaras fotográficas, pero la inmensa mayoría de ellos tenían una virtud, que es que dibujaban de una forma extraordinaria, eran muy talentosos.
Sí, con Humboldt también hay un poco de mitología de esto, que también lo dicen algunos autores. No, como tuvo una pequeña formación en dibujo en una escuela en Alemania. Realmente, cuando si vas a Berlín y ves los cuadernos y todo esto, dibuja más o menos como yo, o sea, mal. O sea, es capaz de hacer bosquejos de peces, un bosquejo de un mono aullador, tal, más o menos. Realmente lo que es muy hábil, como lo es en casi todas las esferas, y entonces cuando va a publicar, que gasta toda su fortuna en hacer unas publicaciones increíbles, utiliza pintores profesionales de muy alto nivel. Entonces tú, por ejemplo, el mono aullador, que tú ves el bosquejo en el manuscrito de Berlín y ves ahí pues una especie de monito a lápiz ahí, y claro, cuando ves la figura del mono aullador en la publicación en colores, claro, te quedas sorprendido, porque realmente sí que tiene una calidad altísima. Y con respecto a la arqueología, que también a ti te interesa más, claro, él lo que sí tiene un mérito importante es que da a conocer en cierta medida los primeros hallazgos arqueológicos sobre todo de México, algo de Perú y Ecuador. Entonces, bueno, esas excavaciones prehispánicas que se hacen son las primeras, ¿no? Cuando se saca la Cuchicle en México, que es una gran diosa que la acaban de enterrar y hace que la excaven y la vuelvan a sacar. La habían enterrado porque los obispos y los clérigos, digamos, de la Ciudad de México no querían que se pudiera volver, que es bastante curioso, a repetir la adoración hacia, o sea, los cultos hacia esas deidades prehispánicas. Pero él logra que se la excaven y logra que se haga un dibujo, que luego publica, y bueno, y se interesa mucho por los códices. Aquí tenemos alguno, pero también hay otros en Dresde, en el Vaticano, y esto los da a conocer Alexander von Humboldt. O sea que incluso en el campo de la arqueología, que no era realmente su especialidad más importante, también tiene un cierto papel.
Sí, pero yo como última reflexión quizás, Miguel Ángel, lo decía yo al principio, ¿no? Humboldt era casi un polímata, estaba interesado por todo aquello que le generara cierta curiosidad.
Sí, realmente sí, o sea, que era un hombre súper curioso, o sea, que es verdad que cuando va, por ejemplo, por los por el Orinoco, o sea, al llegar él llega, la idea era llegar a La Habana, pero llega a Cumaná, en territorio venezolano, y cuando hace, digamos, el recorrido para ver un poco cómo se unía la cuenca del Orinoco con la del Amazonas, que para ver el canal Casiquiare, que siempre se lo han atribuido a él ese descubrimiento, y él, que es bastante modesto a pesar de algunos críticos que tiene, él señala que unos años antes un jesuita, el padre Manuel Román, ya lo había descrito, claro. y que era una vía de navegación propia de los indígenas de la zona, que ese es otro claro. Tema, ¿no? Hasta qué punto hay muchos descubrimientos que él trae, o otros científicos europeos, pero que realmente los indígenas ya conocían, ¿no?
Son redescubrimientos.
¿No? Son redescubrimientos realmente, ¿no? Claro. O sea, son transmisiones de conocimientos muy interesantes que se trasladan a la cultura y a la ciencia europea.
Uh-huh. Recomendamos a todos los que nos están escuchando, si están en La Coruña o pretenden viajar, y si no, pues la verdad es que es una excusa perfecta para ir a la Coruña, Galicia, y visitar el MUNCIT, este Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde vamos a poder disfrutar hasta el 30 de junio del año 27 esta exposición magnífica sobre la figura de Alexander von Humboldt, los instrumentos de Humboldt, herramientas para concebir una nueva visión de la naturaleza, que hemos desglosado aquí pues mínimamente de la mano de Miguel Ángel Puig, comisario de esta muestra. Miguel Ángel, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.